ganado esta elección. Y lo hicimos con una amplia mayoría.
Con un mensaje de moderación, con un mensaje amplio de construir un país y de seguir construyendo un país maravilloso.
¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile!
Porque todos los chilenos queríamos y esperábamos.
Satisfecha, porque eso era lo que queríamos.
En la noche del domingo, Michelle Bachelet se proclamó por segunda vez como presidenta electa de Chile. Respaldada esta vez por la coalición llamada Nueva Mayoría, que incluye al Partido Comunista, Bachelet se impuso por un amplio margen, ya que obtuvo el 62% de los votos contra 38% de Evelyn Matthei, del actual oficialismo, la Unión Demócrata Independiente de Centro-Derecha. La diferencia de 24 puntos porcentuales entre las dos candidatas fue la mayor que ha ocurrido desde que existe en Chile la segunda vuelta, un sistema instaurado en la Constitución de 1980. Pero hubo otro número que llamó mucho la atención a los analistas, la abstención, que se ubicó en 58%. Para examinar los resultados que dejó este proceso electoral, vamos a conversar a partir de este momento con Fernando Rosenblatt, doctor en Ciencia Política, profesor asistente de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y colaborador de En Perspectiva en Santiago. Buen día, Fernando, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Parece que las predicciones tan anticipadas por varios periodistas y analistas se cumplieron. Ganó Bachelet y ganó por mucho.
Sí, nada raro pasó. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que iba a ganar Bachelet. Lo del domingo era un resultado realmente altamente probable y ganó por mucho, precisamente en la segunda vuelta, como tú decías, ganó, obtuvo el 62% y Matthei casi el 38%, ¿no?
¿Cuáles son los elementos que tenemos que destacar para explicar esa diferencia que terminó dándose?
Bachelet terminó su mandato con una popularidad que llegó incluso al 80%. ¿Cómo se explica eso? Bueno, sería para largo, pero podemos repasar algunos de los elementos que generalmente se destacan. Bachelet montó un estilo de liderazgo de cercanía, atacó un tema, además, que le redituó la adhesión de los sectores más pobres de la sociedad chilena. Ella atacó la desigualdad, apuntó a diseñar políticas que iban en un sentido redistributivo. Claro, de todas formas, no fue una dimensión transformadora como puede ser una profunda reforma tributaria, pero sí hay ahí un acento en alguna de sus políticas más emblemáticas de su primer mandato. Estos dos elementos, estilo de liderazgo y tipo de políticas que promovió, podrían ayudar a comprender esos niveles de adhesión, ¿no? Ahora, una precisión, la adhesión es a ella, la gente siente compromiso afectivo con ella, los partidos, las coaliciones políticas, ninguno recoge el involucramiento de los ciudadanos como el nivel que ella genera. Los niveles de adhesión a las instituciones de la democracia representativa o a las organizaciones institucionalizadas es realmente baja, ¿no? Como comentamos en otros contactos. Ahora, volviendo a tu pregunta, la diferencia entre Bachelet y Matthei quizás también la podemos analizar poniendo el foco en la perdedora, en Matthei, ¿no?
Sí, vamos a hablar de Evelyn Matthei. ¿Cómo fue su campaña ahora, la campaña de cara a la segunda vuelta? Te lo pregunto porque leí distintas declaraciones donde se señalaba que ella estuvo bastante sola, que no tuvo un respaldo fuerte de la coalición.
Sí, Matthei asumió una candidatura que, como ella misma dijo, no buscó. Apareció después de la renuncia de Pablo Longueira, que recordemos que era quien había ganado la primaria de la centroderecha. Longueira renunció por sufrir un cuadro de depresión. Por otro lado, Bachelet venía corriendo desde marzo, cuando regresó a Chile, desde Nueva York, donde dirigió ONU Mujeres, y empezó a definir su candidatura. Hay que recordar que en el 2012 una pregunta recurrente era si Bachelet volvía o no. Entonces, incluso antes de definir su candidatura, Bachelet marcó los ritmos de la campaña y marcó la agenda también de los temas de la campaña y sobre todo en segunda vuelta. Matthei fue senadora, ministra de Trabajo, un personaje político conocido, pero llegó tarde a la campaña y para competir contra una rival, Bachelet, con muchísima adhesión. Matthei además tiene una historia conflictiva con algunos políticos de la Alianza, no nos podemos detener ahora, pero con políticos de esta coalición de centro-derecha. Además, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, los dos partidos de la centro-derecha de la coalición, estuvieron peleando bastante a lo largo de todo el proceso electoral, algo que, bueno, igualmente es habitual en la derecha chilena. Entonces, llegó tarde Matei, no tuvo un respaldo organizacional fuerte y en su coalición había conflictos. Enfrente de nuevo estaba Bachelet, con mucha adhesión y que marcó los ritmos de la campaña. Yo creo que todo esto ayuda a comprender la diferencia en el resultado final. La distancia fue mucha y el resultado, que además que fuera esperado, ¿no?
Te propongo que nos detengamos ahora en algunos aspectos que dejó la jornada del propio domingo. ¿Por dónde empezamos?
Lo primero que hay que decir es que fue un día bastante aburrido, la verdad.
¿Aburrido?
No había un clima de día de elección. Esto ya pasó, pero esta vez fue realmente más marcado.
Bueno, además la participación fue baja, del orden del 42%. ¿Esto se explica porque el voto es voluntario? ¿Se explica también eventualmente por lo obvio del resultado? ¿Qué es lo que dices tú?
Sí, yo creo que esos dos son los principales sospechosos. Había un elemento que podría haber generado mayor nivel de participación. Se puede decir que programáticamente era de las elecciones en realidad más interesantes en mucho tiempo. Lo que se discutió fue de mucha profundidad. Fue una elección donde era claro que había realmente dos visiones diferentes de país. Lo interesante es que esto no logró revertir la baja competitividad de la elección o el voto voluntario. Ahora, hay que decir que Bachelet, con la adhesión que despierta, logró movilizar una cantidad similar que la votación obtenida por la Concertación en otras elecciones presidenciales. En el contexto de baja intensidad política en Chile, esto ya es mucho, ¿no? Volvamos a recordar que el voto es voluntario, etcétera, ¿no?
Hace un minuto tú señalabas que Bachelet, además, marcó la agenda, marcó el ritmo de esta última campaña.
Sí, sobre todo se percibió que en la derecha había más una reacción a la agenda que impuso Bachelet. Otra vez, de nuevo, entonces, la derecha corría de atrás. Matei y su coalición no lograron poner ningún tema de la agenda. Quiso ganar el voto religioso, sobre todo el evangélico, en los últimos días, diciendo Matei que no haría nada en contra de lo que señala la Biblia, ¿no? Acá hay además un elemento que es interesante. Hay una especie de disputa entre lo que se denomina como las dos almas de la derecha, una liberal y otra más conservadora. Hay un elemento generacional también de aquella derecha más ligada a la dictadura y los sub-40 que procuran de alguna manera instalar la idea de una nueva derecha, que también es una aspiración de Piñera, ¿no?
Voy a otro de los ángulos del domingo, específicamente a propósito del voto voluntario, un sistema que estaba operando por cuarta vez, ¿no? ¿Qué conclusiones se han sacado?
Sí, el voto voluntario genera un sesgo de clase. Los ricos votan más. Tras las experiencias de las municipales, primarias, primera vuelta, segunda vuelta, hay algunos políticos que han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de replantear esta parte del sistema electoral. Algunos hablan de volver al voto obligatorio. Además del sesgo de clase, esta reforma se impulsó en un momento de debilitamiento de la relación ciudadanía y política institucionalizada. Esta reforma de voto voluntario, que no genera mayores incentivos para la participación o el involucramiento, se aplicó en un momento de ya bajo involucramiento político de la ciudadanía con lo que sería la democracia representativa, ¿no?
Seguimos hablando del día de la elección. ¿Sabes qué? Me llamaron la atención dos o tres elementos. Por un lado, lo rápido que se conocieron los resultados, pero además el gesto ese de la llamada telefónica del presidente Piñera, la llamada a Bachelet, una llamada que además fue transmitida por todos los canales de televisión, esa llamada que se hizo a dos pantallas, repartiendo la pantalla en dos partes, se los veía a ambos dialogando. Bueno, me llamó la atención también la visita de Evelyn Matthei a Bachelet.
Leí, Michelle, de que usted se va a tomar unos días de vacaciones en Nueva York. Tiene toda la razón, que nadie la convenza a lo contrario, porque no solamente se lo merece, sino que lo va a necesitar a partir del 11 de marzo, porque usted sabe que este trabajo es maravilloso, pero también es un trabajo muy exigente, así que la queremos en un 100%, así que...
Muchas gracias, presidente. La mala noticia es que no voy a ir a Nueva York, no sé de dónde sacaron eso, pero sí me voy a tomar unos días aquí en Chile, en Santiago, no sé...
Michelle, pero tómese sus días de descanso porque se lo merece y usted es doctora y sabe que todo ser humano, incluso los que son resistentes y trabajadoras como usted, necesitan un buen descanso.
Esa es parte de la conversación que mantuvieron el presidente Piñera con Michelle Bachelet. ¿Esto qué es, una tradición en las elecciones?
Bueno, se está convirtiendo en algo así como una tradición, pero tampoco es que sea muy antigua. Creo que el primero fue Ricardo Lagos, que precisamente bueno, llamó a Michelle Bachelet. En relación sobre esto de la visita de la perdedora, Matei, a la ganadora, este sí es un gesto republicano que yo creo que es interesante y que es importante, ¿no?
¿Hay qué? ¿Qué podríamos decir que hay entre los partidos políticos o entre los candidatos chilenos a esta altura que se trasunta de esta manera?
Sí, hay como una cosa, digamos, de compromiso, de diálogo, digamos, que yo creo que es interesante, ¿verdad?
Bueno, y para terminar te pediría algunas otras conclusiones ya mirando hacia adelante, ¿no? Pasada la campaña, cumplida la predicción de muchos de que Bachelet ganaría y ganaría de manera cómoda, ¿qué es lo que se puede esperar del gobierno que se viene, de un segundo gobierno Bachelet?
Sí, las expectativas son muchas, de nuevo, el de Bachelet es de los pocos liderazgos políticos que genera adhesión, movilización. La ciudadanía se ha movilizado, sí, pero organizada en movimientos sociales, como el de la educación, no en torno a partidos o líderes políticos tradicionales, y Bachelet es una excepción parcial. Y en este sentido, Bachelet plantea tres grandes reformas. Reforma de la educación, donde se camina hacia la gratuidad, reforma de la Constitución y reforma tributaria.
Sí. ¿Por qué estos temas? De estos temas se podría pensar que pudieron haber sido tratados antes, ¿no? ¿Por qué asuntos, digamos, de esta profundidad estructural surgen ahora?
De los tres temas, vale decir que dos surgen de la ciudadanía. La reforma de la educación, como recordarán los oyentes, como hemos conversado en otras instancias, se instala a raíz de las movilizaciones estudiantiles. Los estudiantes lograron poner en agenda la necesidad de una transformación estructural del sistema educativo que encuentra su origen en el modelo que se instala a partir de 1981. La Constitución es la que se aprobó en dictadura, en 1980, desde el retorno a la democracia. Incluso antes también hubo reformas del texto de 1980, pero en los últimos años creció con fuerza la necesidad de generar una nueva Constitución nacida en democracia. También hubo un movimiento social, Marca tu Voto, que promovió marcar AC en una parte de la hoja de votación. Lo cierto es que desde hace algún tiempo hay un grupo cada vez más numeroso de personas que promueven la redacción de una nueva Constitución. Incluso también el movimiento estudiantil, a medida que amplió sus demandas, también habló de reforma constitucional. En este sentido, Bachelet ha dicho que, vale decir, que no tiene como una preferencia especial por un tipo de mecanismo de reforma de la Constitución, asamblea constituyente o del Congreso. El tercer tema, el de la reforma tributaria, apunta a uno de los temas que más ha crecido en interés en la ciudadanía, que es la desigualdad. En estos años se ha ido como politizando y ha cobrado fuerza. Recordemos que Chile es uno de los países con mayor PIB per cápita de la región, pero al mismo tiempo de los más desiguales, ¿no?
Estamos hablando de tres temas grandes, ¿no?, para un periodo presidencial. El desafío de Bachelet resulta, por lo visto, importante.
Sí, por un lado tiene mayoría en ambas cámaras, lo que facilita bastante el camino, pero no todo lo necesario por la necesidad de mayorías especiales para algunas reformas. Por otro lado, su coalición es más diversa que en la época de la Concertación. Uno de los principales cambios, como tú señalabas en la introducción, que sería la incorporación del Partido Comunista al gabinete. Está claro que la convivencia de la Democracia Cristiana al Partido Comunista va a ser algo a observar, ¿no? Además está el Partido Socialista, los otros sectores tradicionales de la Concertación, sumado a otros independientes. Todo esto hace que la nueva mayoría sea una coalición más diversa y compleja que lo que era la Concertación. En todo caso, el problema, creo yo, como sabemos por nuestros propios partidos en Uruguay, no es la diversidad de la coalición, sino la estructura organizacional y el esquema institucional en el que está inserta la coalición. Aquí se pondrá a prueba nuevamente el liderazgo de Bachelet.
Y un día volvió Michelle. Ese era el título que proponía para su análisis Fernando Rosenblatt en diálogo con En Perspectiva desde Santiago de Chile. Gracias, Fernando. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, hasta luego.